Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Muy buenos días, Venezuela. Les damos la bienvenida a todos y todas a este recorrido por lo más resaltante del cine venezolano y latinoamericano. Recuerden bien que nuestro programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hoy nos acompaña en los controles el amigo Abraham Garrido, en la asistencia de producción, como siempre, la amiga Mari Ramírez y quien habla para ustedes, Daniel Marín. Nuestras redes sociales, @modocinebzla, por donde siempre estamos en contacto. Ya voy a activar nuestro live vía TikTok y nuestro correo electrónico modocineprograma@gmail.com. Las redes de nuestra casa radial, @radioalbaciudadpisoBE en Instagram y @albaciudad en X. Por supuesto que si están en la región capital nos escuchan a través de la señal tradicional de la 96.3 FM, pero ya saben que salimos vía streaming por la www.albaciudad.org. Allí nos pueden escuchar en vivo o en diferido y hasta pueden descargar esta o cualquier otra de nuestras emisiones. Así que vamos a escuchar un poco más de música y al regreso ya vamos de lleno con nuestro invitado del día de hoy.
Battery thinker.
Hablemos con...
Bueno, de vuelta en Modo Cine Venezuela y esta semana nos acompaña el cineasta Edsel Sierralta, quien nos hablará de su pase por Cannes y de sus nuevos proyectos cinematográficos. No quiero hacer mucho, no quiero dar mucha entrada para que sea él quien nos cuente. De verdad, un placer tenerte aquí por fin en vivo y directo compartiendo con nosotros en Modo Cine. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Daniel? Saludos a todas las personas que nos escuchan y agradecido por la invitación.
Mira, como dije, vienes llegando de Cannes, recordando un poco, tú llevas Barquisinema y también estás en conjunto con otro proyecto acá en Caracas que es Macine. Exacto. Que son dos escuelas de cine, vamos a llamarlas independientes, que se han ido creando, que vienen desde las regiones y vienen trabajando, además que vienes haciendo un trabajo durante bastante tiempo para que se conozca no solamente el cine venezolano, sino el cine de la región. ¿Cómo fue esta experiencia en Cannes esta vez?
Bueno, yo había asistido en el año 2019 al programa Tres Días en Cannes, un programa para jóvenes cineastas, para conocer un poco de la industria. Y bueno, esta vez, ya año 2026, tuve la oportunidad ya de ir con nuestras escuelas, con Más Cine y con Barquisinema, también buscando hacer alianzas y obviamente también a promocionar nuestras películas para buscar programadores, distribuidores y exhibidores a nivel internacional en otros espacios para hacer que los proyectos lleguen a otros lugares. Y sobre todo mostrar, digamos, una visión interesante sobre nuestro cine, el cine que se está haciendo aquí directamente en Venezuela, me refiero. Y obviamente conocimos otras personas también venezolanos que están haciendo cine a nivel nacional, a nivel internacional, y nos pareció bastante, digamos, productivo no solamente asistir al festival, sino todo el tema de las reuniones, el tema del mercado del filme, de poder reunirse con digamos, con productoras, con distribuidores, con exhibidores, con programadores de cine, con otras escuelas de cine, para conocer y compartir experiencias.
Claro, recordemos que no solamente fuiste a llevar las ideas, sino los proyectos recientes que han hecho los muchachos dentro de Barquisinema y Macine. Recuérdame cuál es esta promoción, ya es como la décima de Barquisinema.
Vamos en la séptima generación de Barquisinema y ahorita va a comenzar la primera generación de Macine este fin de semana, incluso. O sea, nace Macine Venezuela en Caracas este fin de semana, digamos, como escuela, la primera clase. Y Barquisinema ahorita en este mes se hace las grabaciones de la séptima generación. Ya tenemos 50 cortometrajes en 4 años. Y bueno, también fui obviamente a llevar mi película, largometraje, Once, el caso de la bailarina, una película sobre una bailarina georgiana que perdió la vida en nuestro país. Y bueno, va sobre un tributo a esa bailarina y cómo más bien buscamos mostrar que los venezolanos somos mucho más que eso, que las noticias negativas, sino que somos también arte, somos cultura, somos muchas cosas bastante interesantes. Una de las cosas que me pareció súper interesante mostrar allá y poder enlazar fue con la República de Georgia, porque ellos, allá la bailarina era bastante famosa y pudieron tener la oportunidad de, además de ver la película, poder tener una interacción y bueno, coordinar de alguna otra manera un plan para ver cómo se hace para proyectarla allá y de alguna otra manera extender la película lo máximo que se pueda.
Claro, es bastante interesante eso, y te me adelantaste en la pregunta, pero no solamente llevaste los trabajos de los estudiantes, sino tu propio trabajo, que más o menos llevas como unos 3 años haciéndolo, o sea, metiéndole mano,
puliendo el trabajo. En realidad tengo ya duré totalmente 6 años, desde el año 2020, empecé a hacer el proyecto, incluso el rodaje comenzaba exactamente una semana antes de la pandemia. Y bueno, la pandemia prácticamente nos reacomodó el tema del rodaje. Prácticamente de allí comenzó la formación de nosotros, la autoformación, digamos, de los estudiantes, de los actores, de volver a hacer guión. Y prácticamente allí nació la escuela. Vimos la necesidad en Barquisimeto de alguna manera formar más chicos, más chicas en el área de actoral, en el área técnica. Y bueno, empezamos a abrir esta escuela con estas experiencias y hasta ahora ha sido bastante productivo. Y bueno, sí, fueron 6 años de bastante trabajo, de bastante, digamos, esfuerzo, el cual para mí ya tiene un resultado, que obviamente nada más lograr hacer estos enlaces entre Georgia, Venezuela, poder también hacer un tributo a esta bailarina y además poder tener, digamos, ya el avance para tener un estreno no solamente de manera internacional, sino ya a nivel nacional, que esperamos que sea entre agosto y septiembre. Estamos terminando de esos detalles para tener la fecha exacta de nuestro estreno.
Bueno, te iba a preguntar eso, si esperabas presentarte en festivales primero o estrenarte una vez en a nivel comercial, pero ya veo que...
Sí, nosotros hemos estado presentándonos en algunos festivales, incluso ganamos el Festival de Cine Atequiza en México, ganamos como mejor película internacional, también hemos estado ahorita inscribiendo en varios festivales, pero verdaderamente me encantaría que los venezolanos vean la película, que vean el esfuerzo que se hizo con bastante cariño, disciplina y profesionalismo desde Barquisimeto, desde una región que está aislada, digamos, de la realidad de Caracas, pero de alguna otra manera hicimos el cine que podíamos hacer con lo que teníamos en nuestras manos. Y verdaderamente mucha gente en el festival se quedaba sorprendida al comparar el tema del presupuesto y la obra y decían, wow, esto está increíble. ¿Qué otras cosas tienen adelante? O sea, era bastante interesante y sobre todo mostrar el tema del ecosistema de la película, que fue el mismo ecosistema de Barquisinema y actualmente el ecosistema que se va a implementar en Más Cine Venezuela.
Claro, porque no es solamente la película, sino cómo a nivel de producción ustedes crearon todo, como tú lo llamas, un ecosistema. Crearon toda una línea alrededor para poder llevar este proyecto y que siguieron manteniendo a través de la escuela. Porque cabe destacar que no hay una escuela o no existía una escuela de cine cerca. Lo más cerca que tenían era Mérida o irse hacia Maracaibo o venirse a Caracas. Porque precisamente en el centro occidental del país no existe, o sea, aparte de ustedes, una propuesta grande que arrope lo que es el estudio audiovisual. Y ustedes le dieron una respuesta a un espacio bastante importante. Bueno, está la UNEARTE, que está la UNEARTE en Acarigua.
Y en Lara también hay UNEARTE, pero nació ya luego, o sea, luego de todo el proceso de...
Claro, nació, o sea, más o menos como en el 2024.
Exacto.
No, o sea, no, para el momento nueva, que ustedes iniciaron, eso. Que hay que aclarar, en el momento que iniciaron no había, la propuesta, no había otra propuesta que eso. Entonces,
sí, hacer... Y sobre todo, disculpa Daniel, sobre todo el tema de que Barquisimeto estaba como, digamos, en un stand-by de y bueno, creo que el cine nacional estaba como un stand-by previo a la pandemia y luego de la pandemia ni hablar, creo que el mundo entero se detuvo. Cine de manera global. Y nosotros buscamos la manera de, ok, o hacemos cine o nos volvemos locos, encerrados, y dijimos, ok, vamos a buscar la manera de hacer cosas creativas, de hacer cosas distintas, y ya teníamos ese planteamiento de la película, y creo que todos de alguna manera, y hablo no solamente en lo personal, hablo en lo global dentro de todas las personas que estuvieron en la película, fue una gran catarsis para cada una de las cosas que estaba viviendo cada uno. Sea de manera diferente, sea de manera igual, cada uno lo vivió como una catarsis y creo que eso se refleja en la película, en la energía que tiene la película y sobre todo la digamos lo llamativo que ha sido para muchas de las personas que se han terminado integrando en ella.
Sí, es que me parece importante todo lo que arroja hacer un proyecto audiovisual, sea grande o pequeño. Bueno, no hay proyecto pequeño en realidad, porque si le pones corazón todos los proyectos son grandes, pero llevarlo en el tiempo y llevarlo a buen término y como lo estás diciendo, o sea, llegar a un mercado como esto. Mucha gente se pregunta sobre Cannes, pero Cannes es el mercado internacional más importante a nivel cinematográfico y que ustedes estuvieran allí no solamente representando a Venezuela, sino representando tu proyecto y tu propia escuela. Y el proyecto de la escuela, los proyectos de la escuela, creo que tienen mucho valor. porque a través del tiempo lo que tú aprendiste allí, tuviste la oportunidad de estar allí y regresar de otra forma, creo que es sumamente valorable. Y encontrarte, como bien dices, con otros venezolanos allí que hacen otras cosas que la gente no lo sabe, pero sí, durante muchos años muchos venezolanos han estado allí. Uno de ellos, Edgar Roca, que siempre con el tema de la distribución ha ido. Hace poco, que también fue muy sonado, Carlos Daniel Alvarado, que llevó sus proyectos, sus películas y demás. Pero esta vez que vaya a una escuela, que vayas tú con tu proyecto y que encima te llevaste unos cuantos cortometrajes para mostrar. ¿Cuántos cortometrajes te llevaste?
Llevamos el catálogo completo de los 50 cortometrajes. Además de eso, no quisimos como que solamente llevar cosas de la escuela o hablar solamente de la escuela, sino que integramos a otros proyectos que ya han sido filmados para la distribución, para la exhibición en otros espacios, para también hablarles y mostrarles que hay cine en Venezuela que se está realizando, digamos, en el país. Entre ellos está La Orilla, El Hombre de la Luz, o sea, películas que metimos, digamos, dentro de nuestro catálogo para que otras personas la vieran. También integramos los proyectos de Nanaka, que están en pleno desarrollo, que es parte de la Escuela Más Cine, como la orquesta más grande del mundo, y vernos juntos. Y bueno, todo esto obviamente partiendo de crear y creer juntos.
Claro, es que yo creo que más que como representantes, fueron como una casa productora. O sea, creo que allí el valor agregado de mostrar no solamente el trabajo de ustedes, sino el trabajo que se hace en Venezuela. Y eso es lo que me parece más importante. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa en la estación y al regreso continuamos con más.
Smash Mouth?
Yeah, I am.
Really?
Yeah.
Do you think I could get your number or something?
No, I gotta go. I'm sorry. Thanks.
Wait, please? I love you.
No se aparten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9 y 25 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
Santa Cruz de Mapaurí, el corazón Pemón que resiste y florece. Olores ancestrales, tejidos que entrelazan generaciones y un arraigo profundo con la abuela cueca. Así es el pueblo Pemón de Santa Cruz de Mapaurí, donde cada rincón susurra una historia y el presente se nutre de la sabiduría de los siglos. En esta comunidad de 756 habitantes, el pasado y el futuro conviven en armonía, formando un corazón latente en el municipio Gran Sabana del Estado Bolívar. Un liderazgo de generación en generación.
Bueno, acá Leonardo Loyola, capitán de la comunidad Santa Cruz de Mapaurí. Uno de los líderes en la cual formalmente fue elegido fue mi abuelo Ignacio Loyola, desde el año 1984. Fue uno de los líderes donde fue comisionado a través de, en ese momento, del capitán Pablito Fierro de Manacrí, en este caso Santa Elena Guaire. Entonces él asume como capitán. Pues. Posteriormente, ya a partir de allí, bueno, inicia lo que es el proceso de la participación de la comunidad. Pues.
Vuelve mi abuela a tu lecho de amor.
Listos para una aventura que celebra la naturaleza y la cultura de Venezuela. Sintoniza todos los jueves de 10 a 11 de la mañana tu programa de ecoturismo, Tierra de Aventuras, y únete a nuestra expedición por los rincones más hermosos de Venezuela, descubriendo a la vez las vibrantes manifestaciones y tradiciones que nos hacen únicos. Por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Voces de lealtad.
Bueno, mi nombre es Carlos Domínguez, soy habitante de aquí del Urbanismo Ezequiel Zamora, y de verdad aquí la cosa estuvo bien, bien fea. Los helicópteros estaban sobre los edificios, los niños llorando, las mujeres desesperadas, los hombres corriendo por las escaleras. No, aquí estamos en una actividad cultural que nos trajo el Ministerio de Cultura y la Escuela Sobeida de acá del Urbanismo, haciendo esta actividad para que la gente olvide un poco ese día tan nefasto donde nos invadieron el 3 de enero, y pidiendo a través de la cultura el retorno de nuestro presidente y de nuestra primera combatiente.
Empodérate para tomar medidas en tu comunidad contra el cambio climático. La organización en tu comunidad es clave. Es mucho lo que podemos hacer desde nuestra comunidad. Reutilizar los envases plásticos, no arrojar basura en las vías públicas, alcantarillas y quebradas. Fomentar el uso de bicicletas, separar los desechos, cuidar los animales y plantas, y sembrar más árboles son grandes aportes. Porque para proteger el planeta, cada paso importa. Únete a nosotros en la lucha contra la crisis climática y empieza hoy. Ecosocialismo.
Mensaje a la Nación de la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez.
En esta dirección de modernización del Estado venezolano, anuncio la creación de una comisión que determine la naturaleza estratégica o no de los activos del Estado, conformada por el Estado, por el sector privado y por el poder popular. Queda excluida la industria de los hidrocarburos, a la cual le aplicará la nueva ley reformada por la Asamblea Nacional. Quienes en sueño aspiran la privatización, por ejemplo, de PDVSA para entregarlo a poderes transnacionales, sencillamente está equivocado y se encontrará con la fortaleza de un pueblo decidido a defender sus recursos estratégicos. Es la industria de los hidrocarburos la que da vida a la nación, sustento, la que da justicia social al pueblo de Venezuela.
Del oriente hasta los Andes, del Arauca hasta el consigna sea forma de pensar. Cultura de paz que retumbe en los barrios, en la sierra, en el llano, en el puerto y el manglar. Somos hijos de Bolívar y de un sueño que no muere, de un Chávez que nos habló de sembrar humanidad. Cultura de paz, aprendamos a escuchar.
Nuestra cultura es la paz.
Las 9:31.
Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
Thing wrong.
De vuelta en Modo Cine Venezuela, son las 9 y 35 de la mañana. Les recuerdo nuestras redes sociales, arroba Modo Cine BZLA. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro usuario de TikTok para que vean aquí a nuestro invitado del día de hoy, Edsel Sierra Alta. Estamos conversando, ya llevamos rato, sobre Cannes, sobre cine y sobre muchas cosas más. Hemos abarcado unos cuantos temas y le estaba preguntando fuera del aire precisamente cuál es su proyección después de esta experiencia en Cannes. Entonces vamos a retomar un poco eso al aire, lo que me estabas comentando.
Sí, bueno, como comentaba, era el tema de, creo que hay como ciertos objetivos, digamos, hay unos individuales, hay otros colectivos, hay otros como escuela. Nosotros en el festival nos dividimos como por grupos, donde unos hablábamos con específicamente sobre el tema de la escuela y nos reuníamos con escuelas para buscar ese tipo de enlaces y alianzas para llevar cortometrajes, traer cortometrajes e historias y poder en algún momento hacer, digamos, intercambio también de estudiantes. También con la película poder lograr esos avances que te había comentado de tener proyecciones y demás. También un grupo se dedicó a eso. Hay otro grupo que se dedicó solamente al tema de hablar de las comisiones fílmicas, estudiar las comisiones fílmicas internacionales para poder, por qué no, estudiar, realizar y avanzar una comisión fílmica en nuestro país para poder de alguna manera atraer inversiones extranjeras y nacionales que puedan fortalecer nuestra industria cinematográfica usando nuestros técnicos, nuestros actores, nuestras actrices para fortalecer otros proyectos, incluso nuestros paisajes, que me parece bastante hermoso, un lugar para proyectar a nivel internacional y poder generar de alguna manera ingresos que fortalezcan el cine venezolano. También obviamente tuvimos nuestras reuniones, digamos, con otras personas vinculadas a la distribución, exhibición, promoción de los proyectos cortometrajes específicamente. Cannes tiene un espacio que es como el Film Corner, el corner de cineastas. Es como un rincón de cortometrajes y bueno, estuvimos como hablando para poder también ver otra manera de cómo distribuir los cortometrajes en Venezuela o a nivel internacional, perdón, los cortometrajes venezolanos, porque me parece interesante. En Venezuela todo este tema del cine ha generado que hay un público bastante grande, sobre todo los que buscan cortometrajes. Eso me parece bastante interesante, sobre todo por el tema de los estudiantes de cine, buscan mucho lo que es cortometraje y dije, ok, ¿cómo buscamos la manera de que de alguna manera hay una red internacional de por lo menos visualizar otras experiencias de cortometraje y de cortometrajistas? Y bueno, en eso hemos estado como que haciendo nuestro balance de todo el viaje. Obviamente tuvimos también luego unas reuniones en París, unas reuniones, entre ellas tuvimos una reunión con la familia de Georges Méliès, con las bisnietas de Georges Méliès, las cuales estamos haciendo todo el esfuerzo para poderlas traer a este país o este año, o el próximo año. Ellos tienen la, digamos, la colección más grande de Georges Méliès en la historia. Georges Méliès es el fundador del cine globalmente, y bueno, queremos obviamente traerlas y poder tener, digamos, un conversatorio con ella, clases, masterclass y demás. Tuvimos un enlace con ella para apoyar nuestra escuela, incluso con la Cinemateca de Georges Méliès, y bueno, logramos entre los obsequios que nos dieron hasta fotograma de Georges Méliès pintado en su mano. Tuvimos reuniones con el Mobile Film Festival, que es un festival hecho con teléfonos, con los cuales ya el próximo año tenemos planificado hacer unas cosas en conjunto. Específicamente en Barquisinema, la décima generación va a ser en conjunto con el Mobile Film Festival. Esto es primicia, esto no se lo he dicho a nadie.
Sí, me quedé escuchando yo, ok.
Sí, en la décima generación de Barquisinema va a ser una alianza entre Mobile Film Festival y Barquisinema específicamente. Y bueno, eso nos alegra muchísimo, sobre todo porque para mí es bastante simbólico, porque fue mi primer festival donde yo fui seleccionado en mi vida. Y bueno, me parece bastante simbólico porque que ellos ahora quieran apoyar esta iniciativa me parece importante.
Claro, es que mira, yo creo que lo que tienes proyectado de verdad está muy bien trazada la ruta. Espero verlo concretado de manera pronta. Sé que uno habla a veces de no, lo espero para el año que viene, para el siguiente año, pero realmente cuando te vienes a ver en el tiempo, ya el año que viene está aquí, ya estamos a mitad de año. Entonces, el trabajo lo vienes haciendo y creo que lo vienes haciendo desde hace mucho tiempo, tengo que decirlo, vengo siguiéndolos ustedes desde hace mucho tiempo porque la propuesta me parece interesante. Me parece interesante que se haya abierto una escuela hermana aquí en Caracas. Y mi pregunta va, ¿cuándo vamos a empezar a ver las proyecciones de sus trabajos aquí en Caracas?
Aquí en Caracas estamos buscando, incluso nos hemos reunido con algunas exhibidoras para lograr, incluso con la Cinemateca, para lograr exhibir ciertos cortos de Barquisinema, por lo menos una selección. Los demás cines, específicamente la primera graduación la van a tener en diciembre. En diciembre, eso es segurísimo. En diciembre vamos a tener la proyección de entre 10 y 15 cortometrajes por ahora de lo que están inscritos. Entre 10 y 15 cortometrajes en sala de cine también. Luego anunciaremos cuál exhibidor específicamente, pero lo vamos a tener con su estreno, con todos esos cortometrajes, ya el resultado de lo que es esta escuela en Caracas de más cine. Pero una de las cosas que más queremos es poder hacer ese puente entre Caracas y Barquisimeto, como en un momento lo hemos hecho allá en Barquisimeto. Incluso Más Cine era un nombre que nosotros teníamos específicamente al Día Nacional del Cine, el 28 uh-huh. de enero. Siempre hacíamos esta actividad que pasábamos cortos de bien cortos que están en Zulia, de otros compañeros de Aragua, otros compañeros de aquí de Caracas. Siempre hemos buscado como que porque no proyectar cortos de otras personas en nuestros espacios, porque consideramos que nuestros espacios son los espacios del cine. Y bueno, si no nos unimos ahora, creo que no va a haber una mejor condición para unirnos. O sea, no es el momento en que todo el dinero está, sino creo que en el momento donde más se necesita la unión es ahora, exactamente.
Claro, es que te lo digo porque tal vez en algún tiempo aquí, que debes recordar, aquí en Venezuela, antes de las proyecciones había una exhibición de cortos. Eso se dejó de hacer. La idea como que quedó allí guardada en una gaveta. Y es bastante interesante retomar eso porque en Venezuela hay una cantidad de cortometrajistas increíbles que encima son bastante laureados a nivel internacional.
Sí, incluso Daniel, disculpa, hay varios cortometrajes, colegas que ahora conozco y que conocí su trabajo y empecé a seguir su trabajo fue porque iba al cine y veía esos cortometrajes y anotaba los nombres. Entonces imagínate lo importante que es verdaderamente pasar esos cortos, y creo que de alguna manera entre Amazonia, Senac, de nuevo debería volverse a realizar esto, y sé que están en total disposición de hacerlo porque conozco a Vladimir, conozco a Román y sé que están en total disposición y sé que el talento lo hay, solamente que bueno, hay que seguirlo propulsando para que ocurra.
Sí, hay que recuperar los espacios y es algo que también estábamos hablando fuera del aire, lo importante que es recuperar los espacios, porque hacemos como un punto y círculo volviendo otra vez a Canas y recuperar, me hablabas de recuperar el espacio allí, un espacio importante, pero también la ventana de que tenemos más cerca, que es acá en el sur, que también hay que recuperar los espacios para que vayan personas como tú, personas que hacen cine, que distribuyen cine, que tienen propuestas audiovisuales bastante importantes, porque son los espacios para que conozcan lo que verdaderamente se están haciendo, conozcan el lenguaje audiovisual y que no sea eso que me decías, que la gente solamente conozca a nuestro país a través de los ojos de otro, sino que lo conozca a través de los ojos de las personas que también están aquí y hacen cine. Entonces, abrir este mercado y que ustedes estén allí, que sean uno de los que están recuperando el espacio, es bastante importante. Ahora, ¿qué otros proyectos? Aparte, me dijiste que estás ya encaminado en escribir tu siguiente largo, pero dentro de la escuela tienes planteado hacer que la gente también haga proyectos de largo.
Bueno, de largometraje como tal con los estudiantes, por ahora no nos los hemos planteado por el tema obviamente presupuestario. Sí nos hemos planteado de alguna manera realizar un, digamos, una película antológica con todos los cortometrajes, o una generación con cortometrajes, de manera que se haga una película, si está planteado, pero bueno, eso está, digamos, en construcción.
Claro, y también lo que te decía que me parecía importante fue esta inclusión de otras películas, otros proyectos, que ustedes fueron a mostrar en Cannes, que fue incluir a dos películas de género. Y hay que, como te lo dije, hay que hablar de eso, porque hay un movimiento bastante grande que se está haciendo ahora más evidente sobre el cine de género en Venezuela. Con esto estoy hablando no solamente las películas de terror, horror, gore, sino también las de ciencia ficción. Y que te estés aventurando ahora en hacer una película de género, ¿qué tal? ¿Cómo llevas esa experiencia? Porque tampoco es algo muy sencillo y muy fácil de escribir y hacer una película de estas.
Sí, bueno, lo bueno es que por lo menos es una historia bastante propia, porque es de mi ciudad, o del pueblo de mis padres específicamente. Es de una canción autóctona, además, El Espanto, de Carota Ñemi Tajá. Okay. Es como mi reinterpretación de esa canción, o la historia para mí, de lo que veo como reinterpretar, totalmente ficción, nada documental. Esto, digamos, haciendo como la alegoría a 1914, época petrolera, y bueno, vamos a, o de la explosión petrolera, y bueno, vamos a hacer una historia bastante bonita, autóctona, y he estado como en ese tema de la investigación, viajando al pueblo de mis padres, volviendo como que a la raíz, digamos así, para empezar a escribir otras cosas. Por eso digo, estoy como en el proceso de, ya tengo un primer borrador, un guión ya de 100 páginas, pero estoy como que en ese proceso de hacerle un script doctor, revisarlo y, por qué no, llevarlo a los laboratorios y planteárselo al SENAC también para llevarlo al laboratorio, poder fortalecerlo de alguna otra manera para que pueda filmarse pronto, espero.
Claro, es que lo digo es porque, mira, Venezuela está llena de historias, no solamente de realismo mágico o de historias de origen social, sino que aquí hay una cantidad de creatividad, sobre todo para hacer cine de género, cine fantástico. Hay una cantidad de historias increíbles que están escritas, otras que son ideas. He escuchado cosas súper interesantes, y que este género empiece a desarrollarse en Venezuela va a abrir también el campo de que pueda existir otro festival aparte del Grito, a que se den, se pueda proyectar y se dé este tipo de proyectos en Venezuela, porque hay bastante. Vemos que hace poco La Orilla, que se estrenó este año, el año pasado fue El Hombre de la Luz, tuvimos, que la gente tampoco sabe, tuvimos hasta una película de zombies antes de la pandemia, que no se habló mucho, pero sí hubo una película de zombies. Es bastante interesante. También ha habido películas de género gore que se han hecho, que si a la gente le ha gustado o no, bueno, es algo muy particular, porque es un cine y unas historias que te tienen que gustar, pero material hay, y hacer cine, ese tipo de cine, tampoco es algo fácil. Creo que también hubo una película sobre aliens,
sí,
hecha aquí.
Sí, sí.
Entonces, llevamos unas cuantas películas, de las que he nombrado, más o menos hemos nombrado como 6, 7, pero han habido más de 10 películas de eso. Y que la película que estés escribiendo tenga ese matiz y ese sabor también, dice que te estás montando en esa ola para ese cine.
Sí, sí, a nivel internacional le llaman terror folclórico a ese, específicamente a ese género del que estoy escribiendo, que es como tomar elementos folclóricos o culturales para hacer una especie de terror. Por ejemplo, puede ser una película del Silbón, o todos estos casos, digamos, todas, claro, estas historias de terror. Eso se le llama terror folclórico, y bueno, estoy escribiendo allí en todo ese proceso, y me ha encantado muchísimo verdaderamente escribir terror. No sabía que me gustaba tanto.
Bueno, sí, hay cosas que uno no sabe hasta que las hace, pero esto me parece importante porque son nuevas propuestas y nuevas cosas que sé que prontamente lo vamos a tener. Mira, hemos hablado de todo, pero no hemos hablado básicamente de cómo la gente puede conocer más sobre la escuela, más sobre los proyectos, cuáles son las coordenadas.
Bueno, para buscar el trabajo de Barquisinema está la página web www.barquisinema.com. Barquisinema como Barquisimeto y Cinema, barquisinema.com. En las redes sociales también pueden conseguirnos en Barquisinema o Más Cine Venezuela, Más Cine BZLA. Allí puede conseguir el trabajo de cada uno de nosotros. En YouTube están la mayoría de los cortometrajes montados de Barquisinema, de cada una de las generaciones. Están allí, digamos que faltan las últimas dos generaciones porque les damos como su tiempo de festivales. Allí pueden conocer el trabajo, digamos, de cada una de las cosas que nosotros hacemos. Les recomiendo muchísimo ir a la página web, sobre todo porque ahorita estamos abriendo un espacio, digamos de opinión o conversación de películas. Entonces me parece bastante interesante porque obviamente también el cine se construye desde el debate y desde comentar cosas y opinar cosas. Y bueno, ahí está ese espacio también para eso.
No, y quién sabe si en un futuro dentro de la misma página tenga un espacio para la crítica de cine, para
poder proyectar los cortometrajes. Claro. Es parte del plan fortalecer esta página web, pero bueno, un paso a la vez para poder lograr cosas. Y bueno, estamos allí en estos primeros pasos, que principalmente para que conozcan nuestro trabajo y bueno, también escuchen la opinión de no solamente nosotros como Barquisinema, sino las personas que quieran escribir allí. Está totalmente abierto el espacio para eso.
Mira, de verdad, el tiempo se nos acabó, son las 9:52 de la mañana. Espero tenerte de nuevo aquí, pero ya hablando propiamente de la película cuando hagas el estreno. Voy a estar súper pendiente de eso para verlo. Espero que, bueno, si me dices para esas fechas, octubre, noviembre, creo que vamos a estar bastante cargados en este país porque los estrenos se han ido moviendo más o menos sí. Para esas fechas. Tenemos como que una nueva oleada o vimos que ya es una nueva temporada, no solamente para festivales, sino para estrenos, que se nos da bastante bien desde agosto a diciembre. Creo que ese espacio está siendo bastante movido en los años y no te voy a desear ni suerte ni éxito porque sé que eso viene implícito, sino que este proyecto te abra las puertas de muchas cosas más, que tu película se proyecte en Europa y en otros espacios y verte triunfar como he visto triunfar a otras películas y a otros cineastas. De verdad, eso lo espero ver. Tengo mucha fe, te lo repito, en el trabajo que ustedes vienen haciendo allá, como también se lo digo a las otras gente de las regiones. Me parece muy importante el trabajo que ustedes hacen porque mantienen vivo el cine en el interior del país, y es importante que la gente de Caracas lo conozca y la gente de Venezuela conozca que se está haciendo el trabajo en el país.
Gracias, Daniel, gracias y bueno, totalmente a todas las personas que nos han escuchado, a todo el equipo del programa, y bueno, gracias por obviamente siempre abrir estos espacios y por todos esos buenos deseos.
Vale, miren, señores, llegamos al final el día de hoy. Nuestro programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En los controles nos acompañó el amigo Abraham Garrido. En asistencia a producción de este espacio, Mari Ramírez, y quien habló para ustedes, Daniel Marín. Recuerden bien que nos escuchamos por acá la semana próxima y nos vemos en las redes sociales.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.